Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos nuestros oyentes, colaboradores, amigos de este canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, como estáis viendo y escuchando el programa de hoy por la tarde, Escritores Olvidados de España y América. Pues está siendo diferente, está siendo en directo porque, bueno, estamos conmemorando el programa número 100, 2 años de emisión, y para ello hemos querido pues hacerlo directamente con el autor y, bueno, y promotor de esta serie biográfica, Gabino Fernández Campos, que está al otro lado del teléfono, al cual saludo pues muy cariñosa y cordialmente. Buenas tardes, Gabino.
No sé si sospechábamos cuando aquel atrevimiento de tras la entrevista que me hizo Radio Luz con ocasión del quinto centenario de la Reforma, si si esto tenía más maera, ¿no? Y la verdad que, mira, ha aguantado 2 añitos, ¿eh?
Yo creo que no sospechábamos nadie que podía dar tanto de sí, bueno, pues ese comienzo de esa amistad tan preciosa, valiosa para nosotros, desde aquel día hasta el día de hoy. Yo tengo aquí una foto de un cartel, luego lo pondremos también en el Facebook tuyo, en el nuestro, sí, donde habías venido a unas jornadas, una conferencia, 52ª conferencia anual, tema la reforma y la contrarreforma, ayer y hoy, en la región de Murcia, 29 y 30 de abril y 1 de mayo del 2017, y bueno, 2-3 días después comenzamos el primer programa de esta ya andadura de más de 100 de escritores, al principio Españoles Olvidados, luego ya cambiamos el título, ¿no? Gabino, ¿fue así?
Sí, habíamos hablado un poco porque no pensábamos que tendríamos tanta cuerda ni tanto tema, e incluso también porque vuestra señal de radio pues estaba limitada a una parte de la costa mediterránea. Sí. Y no sé si era escasamente media docena de emisoras. Ahora, ¿cuántas estáis?
Bueno, la FM la dejamos, por eso también en el vídeo que hemos puesto hoy, pues a modo de recordatorio, pues estaban pues aquellas frecuencias que la región de Levante, como era Alicante, Murcia, Cartagena, sí, sí, Castellón, no sé si Elda ya teníamos, y había eso, 5 o 6 frecuencias, sí, luego sí, posteriormente sí, llegamos a unas cuantas más. Y bueno, como tú sabes, pues luego dimos el salto, bueno, pues a la emisión pues vía internet solamente, online, quedamos como canal, retiramos las frecuencias por, bueno, aspectos legales, entre otras cosas. Sí, y bueno, hoy día pues estamos emitiendo por internet a través del canal de la página, que precisamente ahora pues te digo, mira, están conectados 26 personas desde pues Perú, Colombia, Croacia, bueno, mucha parte de España, sobre todo México, Suiza y Argentina, ¿no? Nos están ahora mismo escuchando pues a través de la página web. Y como tú luego pues ampliaste esta emisión de radio, pues se escuchaba en otras emisoras también, fuera parte de Radio Luz, que siguen escuchándola. Y bueno, pues dimos ese salto cuantitativo, ¿no? A la otra parte del charco, como se suele decir.
Sí, y hemos podido, conforme iba caminando, otros se han agregado a la sintonía y están siguiéndolo. Precisamente la última noticia que tengo a este respecto es que Onda Paz de Barcelona, de Julio Pérez, un veterano de la radio, muy conocido por su programa El Tren de la Vida, muy que ya lleva desde el 1992 en edición semanal, y desde el pasado miércoles pues está emitiendo estos programas. Y también, como ya saludamos en un principio a los oyentes, tanto de España como de América, tanto en el sur como en México, se han ido incorporando, y yo saludo de aquí a los nuevos oyentes, aquellos que han encontrado esta señal dando al dial o buscando algunas cosas que escuchar, o que han tenido conocimiento y siguen. Así que saludamos a los nuevos oyentes de Onda Paz en Barcelona. Ellos están emitiendo en FM 93.2 y además, obviamente, siempre en internet.
Pues un saludo a ellos. Este programa que estaba siendo grabado, seguramente que lo emitirán, porque hoy precisamente, bueno, estamos conmemorando 100 programas, 2 años desde mayo del 2017 que comenzamos, y el de hoy quedará como el 101 una vez que lo grabemos. Y bueno, pues Gabino nos va a hacer una recopilación, un recuerdo, un memorándum de todo lo que ha sido este tiempo. Y precisamente comenzamos desde la presentación de Escritores Españoles Olvidados en un principio, bueno, con los siguientes capítulos de Juan de Valdés, Cipriano de Valera, Casado de Reina, hasta el 99 y 100, que han sido precisamente Crónica de América 1 y Crónica de América 2 también, pues donde, bueno, pues nos hablas de autores de aquellas partes también, ¿no? Protestantes, olvidados en algunos casos, y que tú te has encargado de traernos a la memoria, Gabino.
Pues ha sido un disfrute tremendo, y esta mañana, en mi colaboración quincenal, pues hemos hablado, la fecha nos condicionaba y además no queríamos que pasara de largo, a recordar que en un día, en un 21 de mayo, en este caso de 1559, se celebró en Valladolid el auto de fe contra los evangélicos de lo que entonces era la capital de España, y con la presidencia de Felipe II, rey, que además era, había nacido precisamente en la ciudad, y en el primer acto oficial de toma de posesión, pues se sentó allí en la Plaza Mayor para escuchar las sentencias de muerte contra algunos de sus súbditos. Y eso era algo que no podíamos dejar de recordar. Y de hecho, también en mi Facebook hemos abierto esta mañana la comunicación con nuestros oyentes, recordando que el 21 de mayo, en este caso del 2009, exactamente cuando se cumplían 450 años de aquel primero de los dos autos de fe que se celebraron en Valladolid en 1559, pues Televisión Española grabó un programa para el espacio de Buenas Noticias de las Iglesias Evangélicas, que sigue saliendo las mañanas en tanto en la segunda cadena como el canal internacional. Aquel auto contó con 31 penitentes, y todos menos uno eran protestantes españoles, y los que fueron condenados, no ya en la Plaza Mayor sino en el Campo Grande, pues desde allí, desde el lugar donde se leyeron las sentencias, está la calle Santiago, que desemboca en el Campo Grande, un parque, y allí fueron entregados a las llamas 13 de estos 30, de los que 5 eran mujeres. Andando el tiempo, una congregación que estaba presente allí y allí sigue, la de la Iglesia Española Reformada Episcopal, fundó lo que se llamó el Domingo de los Mártires, para recordar aquel hecho. Luego, esto no ha sido olvidado y ha sido objeto de muchísima información, y os puedo pasar un poco la nota que también he pasado a mi Facebook, de cómo este programa de televisión puede verse. Puede verse ahí en esa página www.protestantes.net y también en vimeo.com. Y les he pasado, para algunos que les gusta profundizar y buscar los fundamentos y el rigor de los temas, pues algo así como decimos, para conocer más y mejor la celebración del auto de fe del 21 de mayo de 1559 en Valladolid, pues hay abundantes fuentes, ¿no? Por un lado tenemos manuscritos que se conservan en Madrid, en la Biblioteca de Palacio, y que después voy a leer un poquito de él, y también en la Biblioteca Nacional. Pero luego hay ensayos de un investigador alemán que a principios del siglo pasado pues produjo una obra voluminosa, de hecho con la introducción y la traducción castellana de Francisco Ruiz de Pablos, premio Unamuno 2010, pues está hoy circulando en 4 volúmenes con un total de 2.318 páginas. Está también otro acercamiento, aquel era protestante, ahora otro acercamiento de un católico, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ignacio Techea Ydígoras, con un prólogo de Marcel Batillón, que en la conocida editorial Sígueme de Salamanca, en 1977 publicó Tiempos recios, Inquisición y heterodoxia, dando información todavía inédita en esa fecha, porque en esa época era la única persona que tenía autoridad para investigar en el archivo secreto del Vaticano, y la verdad es que lo aprovechó bien y difundió mucha información. Pero además de los ensayos, hay novelas. Es el caso de la primera, que ya arrancó en un embrión en 1875, y luego está en la 12 edición, que es la que yo he editado con una guía de lectura y bibliografía y 50 ilustraciones, que es, recuerdo de antaño, Los mártires españoles de la Reforma del siglo XVI y la Inquisición de Emilio Martínez. En Valladolid nace también la novela de Miguel Delibes, El hereje, que se centra no solamente en este primer auto de fe del 21 de mayo, sino también en el que en el mismo año va el 8 de octubre a celebrarse, curioso que hablemos de celebrar la muerte de unas personas por cuestiones de ideas, y que sean el Papa y los obispos y los sacerdotes y los dominicos y los jesuitas quienes organicen, vamos a decirlo así, ya que hablan de celebración, esta fiesta. Y Ramón García Domínguez, el gran biógrafo de Miguel Delibes, con un ilustrador, Jesús Redondo Román, ha publicado una novelita pensando en los jóvenes, los adolescentes, llamada Yo Jeromín, donde el que vamos a después, el hijo bastardo del emperador Carlos, hermano de Felipe II, siendo un adolescente, presencia este auto, y él comenta sorprendido de que a unas personas, por lo que le han dicho, no son criminales, no son ladrones, no son gente que atenta contra el Estado ni nada, que los lleven a la muerte. Yo creo que nos merecía, perdona que se me pasó de decirte este interés, pero vamos, puedes luego descontar el tiempo que he ocupado, ya que he dicho que hay documentación manuscrita que todavía se conserva. Quiero leeros un poco el preámbulo de un documento que se titula Relación de las cosas que hubo en el auto de Valladolid, domingo 21 de mayo de 1559, día en que se celebró la fiesta de la Santísima Trinidad, en un auto de hasta 31 herejes luteranos condenadas las herejías que abajo se dirán, y la orden que en esto se tuvo. Primeramente, en cuanto la hora antes de las 6 de la mañana del dicho día de la Trinidad, vinieron a un cadalso a asistir y ver el auto el príncipe don Carlos, hijo de Felipe II, y la princesa, que era tía suya de Felipe II, gobernadora que al presente es de España. Y venían acompañados de esta manera, con toda la guardia de pie y de a caballo, aunque también iba a pie, con sus reyes de armas y maceros, el príncipe compuesto que delante el cual le traía el conde de Buendía, y venían todas las damas de la princesa, y otras muchas señoras, mujeres de grandes y principales la acompañaban, y los grandes que al presente en Valladolid se hallaron, que eran el conde Estable, el almirante de Castilla, el marqués de Astorga, y otros muchos señores de título, caballeros de la casa y corte, los cuales todos juntos se subieron a un tablado que tenían hechos en una delantera de las casas del consistorio de la dicha villa, que mira hacia el pasadizo de don Rodrigo Niño, que era a donde estaba el tablado del auto, y subiéndose en el tablado fue toda la guardia de a caballo y de a pie a la casa de la Santa Inquisición para venir con los del auto. La orden que tuvo en la procesión de los herejes y penitenciados fue esta: desde las casas de la Santa Inquisición hasta el tablado había una valla mayor, los del auto, y a las 6 en punto comenzaron a entrar en la plaza de esta manera. Con cada uno de los penitenciados venían dos familiares y le traían, en este caso digamos dos familiares de la Inquisición, que no eran parientes suyos, y le traían el medio. Venían por orden de uno a uno, y los delanteros eran los que menos culpa tenían. Traían todos los sanbenitos, y los que no había de ser quemados, sus velas en las manos y sus bonetes. Y los que habían de ser quemados venían con cruces verdes en las manos y unas sogas al cuello, al pescuezo, dice literalmente. Había esta diferencia en los sanbenitos, de los que habían de ser quemados, que los que habían de ser quemados traían unas gorras de infierno con unas llamas pintadas. Los otros traían unas aspas de San Andrés, otros no más de una aspa. hubo también esta diferencia que los clérigos no llevaban corozas ni sogas, aunque los habían de quemar, hasta que después de degradados se las impusieron. Sentáronse, lo que menos pena habían de llegar, en los escalones bajos del tablado, y los más culpados y los que habían de ser quemados en lo más alto. El documento, que parece el relato de un periodista sensacionalista de nuestros días, describe bien aquella ceremonia del miedo, del terror, aquella barbarie que felizmente podemos hablar de que fue pasada. La ciudad de Valladolid en esas fechas tendría unos 100.000 y se dobló la población por toda la publicidad que habían hecho, ya que el tribunal de Valladolid cubría no solamente lo que hoy entendemos como Castilla y León, sino Galicia y Asturias. Y un día como hoy, que se recuerda, creo que merecía este documento, que naturalmente es muy largo, pero como tenemos otros asuntos, corto por aquí.
Pues qué bueno, ¿no?, recordar la historia. Y fijaros, queridos oyentes, cómo Gabino pues nos trae a la memoria, pues recordando la fecha de hoy, 21 de mayo, en este caso del año 1559, donde ocurrieron estos hechos, como decía, relatados, narrados, propio de una, ¿no?, prensa, como dice, sensacionalista, pero vamos, un hecho tan real que no se nos debe olvidar. Por eso es bueno recordar, para que no vuelva a repetirse la historia, como suelen decir. Pero hoy nosotros estamos, pues como decíamos, ¿no?, recordando precisamente a través de esta serie biográfica, escritores olvidados de España y América, estos cristianos, protestantes, evangélicos, que sufrieron, muchos de ellos, todo este tipo de persecución y de inquisición, ¿verdad? Y que a lo largo de 100 programas hemos estado pues intentando aprender un poco más de la vida. Por eso es una serie biográfica, y de sus escritos, ¿no?, de su legado literario que nos han dejado, algunos participando en traducciones de la Biblia, otros a través de otros libros, manuscritos o intervenciones, ¿no?, de traducciones, y que es pues digno de recordar. Y bueno, aquí Gabino pues nos ha mandado precisamente pues una cronología de los 100 primeros programas, y tú decías que, bueno, que estás animado a que haya otros 100. Entonces, bueno, a ver si hay material ahí, ¿no?, para otros,
sí,
¿no?
En estos 100 programas, que prácticamente los autores que mejor conocemos y de los que hemos tenido más acceso a sus escritos, pues son dos programas. En el primero es un programa dedicado a su vida, uh-huh, a su nacimiento, trabajo y después su obra literaria. Y el segundo se desgrana ya un poco más detalladamente sus escritos, e incluso, que es lo que creo que es la mejor contribución que podríamos hacer, pues es de dedicar un tiempo a la lectura directa, como hemos hecho ahora, del documento ese del auto de fe, de sus escritos. Pues no es ciencia ficción. Hay por ahí audiovisuales recientes sobre el tema de la Inquisición que no voy a decir que hacen una apología de la Inquisición, pero desde luego es bien, bien ajeno a lo que fueron los hechos. Nosotros estamos indagando y exponiendo. Y el recorrido histórico que hemos hecho, con grandes saltos, que vamos, Dios mediante, y después daré algunos detalles, a rellenar en esta nueva tarea de a ver si nos superamos en el nuevo centenar de programas. Empezamos el programa con Juan Pérez de Pineda, un antiguo funcionario del emperador en Roma y traductor de la Biblia, que murió en el exilio. A continuación, por la fecha, ya que él nació a finales del siglo XIV y murió en París en 1565. Luego el siguiente paso se lo dedicamos a Lázaro Bejarano, que fue gobernador de Curazao, lo que hoy son las Antillas Holandesas, y que fue un poeta que brilló en los Juegos Florales de Sevilla antes de trasladarse al Nuevo Mundo. También otro personaje inmediato que estuvimos tocando fue famoso predicador y escritor De hecho, fue predicador del emperador Carlos V y con quien estuvo 10 años viajando por Europa, que es el doctor Constantino, que murió en la cárcel de Sevilla, que tenía la Inquisición, y que era discípulo de Juan de Valdés, algo más joven que él. Y Juan de Valdés, pues, es el origen del protestantismo español e italiano, y un gran escritor cada vez más reconocido. También Agustín de Cazalla, que fue también predicador del emperador, y que fue quemado precisamente en ese primer auto de fe del 21 de mayo. Entramos después en dos personajes que son los más conocidos mundialmente, como son Casiodoro de Reina, por su traducción e impresión hace ahora 450 años de la Biblia del Oso. Otro de la misma tierra próxima, Agustín Cazalla, realmente, aunque murió en Valladolid, era natural de Sevilla, pero está también Francisco de Encinas, burgalés, que el próximo año, juntamente con Casiodoro de Reina, serán el 500 aniversario de tanto Casiodoro de Reina como de Francisco de Encinas, traductor del Nuevo Testamento, que se anticipó a todos, o Antonio del Corro, curiosamente nace en el mismo año, 1527, que Felipe II. Felipe II en Valladolid y él, Antonio del Corro, en Sevilla. Era hijo de un inquisidor y escribió y publicó y fue profesor en la Universidad de Oxford, y estamos ahora empezando a conocer en lengua castellana su obra. Bueno, y así un montón de personajes interesantísimos del siglo XVI. Una de las mayores preocupaciones es que las mujeres, porque eran pocas las que tenían la oportunidad de aprender a escribir, por lo tanto no podemos encontrar fácilmente en el siglo XVI muchas escritoras, y de luego que fueran protestantes yo no conozco. Esto se modifica notablemente en el siglo XIX, y en estos 100 programas, 10 están dedicados a una misionera inglesa, Isabel Loren, pedagoga y poeta, a Carolina Marcial Dorado, una española que va a ser profesora en la Universidad de Puerto Rico y de Barnard College en la Universidad de Columbia en Nueva York, Sara País, que va a estudiar hasta el bachillerato aquí en España y va a seguir después sus pasos con los pasos de sus padres, que se radicaron en Cuba, o Catalina Flitner, hija del primer misionero alemán, también poeta, lingüista, y que nos dejó una labor tremenda, y que en la censura franquista se le llamó roja por sus ideas liberales. Y claro, la última, que precisamente ha partido para estar con el señor recientemente y de la que ya hablamos, Clara Rosique Martínez, que nació en 1925 y murió en este mismo año. Así que esto es una preocupación que hemos tenido.
Bueno, como hemos estado escuchando, y bueno, si han estado siguiendo esta serie, pues los 100 programas no van a llevar el orden numerológico que nosotros les hemos ido dando, porque, no lo van a llevar en los discos que queremos hacer, si Dios nos lo permite, ¿no, Gabino? Pues conmemorando estos 100 programas, donde tú los has agrupado, pues cronológicamente por siglos, evidentemente.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues vamos a intentar ofrecerle a nuestros oyentes, pues esta recopilación, esta colección de programas, de escritores, agrupados por siglos correspondientes y juntado con un pequeño, ¿no?, escrito donde, pues no, a grandes rasgos, pues venga parte de su biografía, alguno de sus escritos y de su obra literaria, ¿no? Esta es la idea de lo que estamos un poco intentando organizar, ¿verdad, Gabino?
Sí, la serie tiene su formato de un audio, uh-huh. Y así en internet, como emisoras que todavía lo siguen produciendo en FM, tanto en España como en América, pero en mi Facebook, Gabino Fernández Campos, tiene un complemento. El complemento es que al hablar de la vida del escritor o de la escritora, pues hemos puesto su fotografía. Uh-huh. Y dedicado a su obra, lo que hemos hecho es reproducir algunas portadas o documentación, algún manuscrito de sus escritos. Y esto va a estar en formato de impresión, junto con el CD, que recoge todo el audio de una o de la otra parte, y va a poder tener, y los impacientes, pues bueno, sería cuestión de que sigan conectando en el Facebook, porque allí sí que el mismo día que se puede conectar con internet, pues está allí.
Bueno, tenemos que decir también que todo este trabajo, todo este material en audio está también subido al canal de iVoox que Luz a las Naciones tiene, y precisamente pues dedicado una parte de él a esta serie biográfica, Escritores Olvidados de España y América. Así que para aquellos que también quieran descargarlo en podcast, tienen esa posibilidad, donde nosotros siempre solemos dejar los enlaces, tanto en el Facebook de Gabino, como en la página nuestra de la radio, como en el Facebook también de aquí. Así que vamos a poner también dichos enlaces en la edición escrita, estos CDs que tendrán que salir en más de uno seguramente, para que puedan escuchar nuestros oyentes y puedan seguir la serie, pues bien en su coche, en su casa, puedan escucharlo tranquilamente y puedan seguir recordando a estos escritores olvidados, ya no tanto porque ahora se están recordando de España y de América. Y bueno, esta es la idea del programa de hoy, ¿no? Hacer este memorándum, ¿no, Gabino?
Sí, y una cosa que desde un principio lanzamos y que no hemos llegado plenamente a consolidar, pero yo, en mi ilusión, no quiero dejar de ofrecer a nuestros oyentes, y es que si hay un pariente en cualquier lugar del mundo de uno de estos autores y conecta, pues a través de internet puede mandarnos sus impresiones, y con mucho gusto nos haríamos eco de su experiencia y nos puede informar seguro algo más de su pariente. Pero incluso más, es que hasta si tiene la oportunidad de que comunicar telefónicamente, pues podríamos reproducir realmente su testimonio. La primera persona que nos contactó debido a esto es hija de españoles en el Uruguay, y ella nos pone notitas de cómo sigue la serie. Así que animamos no solamente ya a un colectivo, que será reducido indiscutiblemente, de parientes, sino también a de historiadores de España o historiadores de América, que en su investigación pues han profundizado o han tropezado con algunos de estos que llamamos, porque la mayor parte de ellos efectivamente puede decirse así, que son escritores olvidados. Pues lo mismo nos gustaría que comuniquen con nosotros para dar a conocer más y mejor.
Pues sí, la verdad que han sido algunos familiares que se han puesto en contacto con nosotros, algunos nos han preguntado precisamente por el Facebook de Gabino, han visto algún familiar en alguna foto, y ese fue desde el principio también el deseo del corazón de hacer este programa, de que familiares pudieran reconocer en estos trabajos, en estos recuerdos, a sus antepasados, y poderlos también pues honrar como se merecen, y haber podido servir para que, bueno, de alguna manera pues aquella memoria histórica les pueda volver a ellos, y bueno, y recibirla pues con gusto, sabiendo que esos familiares, que esas personas que pagaron un alto precio, algunos incluso con su vida, pues está siendo justamente mínimo recordado. Así que ha sido el deseo, y ha sido alguno de los casos que ha habido, por lo que nos alegramos, y seguimos invitándote a que, si bueno, quieres contactar con nosotros, hay muchas maneras, a través del Facebook de Gabino, como te ha dicho, a través de la página web nuestra, del correo electrónico, del teléfono gratuito de la emisora 910-1813, que ponemos a tu disposición para que puedas pues ponerte en contacto con nosotros y nosotros ponerte en contacto con esta información.
Hay un hecho que ya es, bueno, se dice que el movimiento se demuestra andando. Al poner España, pues queremos y estamos buscando representatividad en las 17 comunidades autónomas. ponemos América. Y cuando hablamos de América, no hablamos únicamente de Hispanoamérica, que es normal, que es donde más oyentes puede haber de una serie como esta, sino que desde la Tierra de Fuego, allí en la Patagonia, hasta Alaska, realmente ha habido españoles que han compartido nuestra fe y han estado anunciando las buenas noticias, y al revés. Y ya hemos traído autores representativos de Colombia, de Cuba, de Argentina. Los próximos van a ser dos escritores de la República Dominicana, otro inmediatamente que va a salir en Centroamérica va a ser del Salvador, y queremos cubrir todas las repúblicas, y también, obviamente, no solamente las que hablan castellano, sino en Canadá, y bueno, en Estados Unidos sabemos que hay millones de castellano parlantes, pues estamos en el deseo de ir cumpliendo, e incluso los que repasen la, y vamos a ponerla en esa relación cronológica de estos 100, notarán que hay una densidad, vamos a decirlo de esta forma, de autores del siglo XVI, pero hay ahí un vacío del XVII y del XVIII, y de nuevo hay una abundante presencia de los siglos XIX-XX. Bien, pues en esta nueva tarea de abordar y tratar de hacer una crónica completa, vamos a tratar de autores protestantes españoles, casi la mayoría en el exilio, como una buena parte de los del siglo XVI, pero que eran españoles y que escribieron. Y que escribieron en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Creo que esto, aparte de mejorar la recuperación de la historia, pues será más justo que así se pueda conocer el legado literario de hombres y mujeres que amaron primero a Dios, amaron después la Biblia y se dedicaron desde sus humildes ocupaciones laborales, ejerciendo como misioneros o predicadores o colportores, a la proclamación de la buena noticia de salvación en Cristo Jesús.
Amaron sin duda a su prójimo, nos lo han demostrado precisamente, y ese es el mandato, ese es el resumen del Evangelio en palabra del propio Señor Jesús, ¿no? Amar los unos a los otros como yo os he amado, ¿verdad? Y bueno, este ha sido el anticipo que ya nos está pues poniendo por delante Gabino para los siguientes programas. Estamos en el 101 de Escritores Olvidados de España y América. Mira, recordaba, porque de lo que estabas hablando, no sé si llegaste a leer una nota que te mandé hace unos días. Olga Elena Peña vio en una foto de la biografía que pusimos de José Manuel, de José Marcial Dorado, pues precisamente a su abuelo en la foto, y le conocía, ¿no? A mi abuelo José Peña Méndez llegó de allí, tenía otros hermanos, Camilo en Mendoza, Antonio en San Juan. Bueno, viste esta nota, ¿no? Como pues esta familiar, es que Olga, pues se puso muy alegre, muy contenta cuando vio ahí a su abuelo en esta fotito, y bueno, pues quiso pues preguntarnos, y yo por eso te la reenvié. Y como estábamos diciendo, es uno de los deseos del corazón de Gabino haciendo este programa, del nuestro, y bueno, ha sido uno de los frutos también que hemos podido ver a lo largo de estos 100 programas. Esperemos ver más y esperemos que esta semilla caiga a los corazones.
También el testimonio muy interesante de personas que aprovechan la oferta de poder descargarse gratuitamente la película Damasco. Es de la historia de los primeros años del apóstol Pablo, y que está en varios idiomas, está en árabe, está en turco, está en farsi, en las principales lenguas europeas, y obviamente también en castellano, y varios los están recibiendo. Incluso un amigo de mi hijo mayor, que estudiaron juntos el bachillerato en Sevilla, pues entró de alguna forma en el programa, y como ofrecéis una Biblia, Pues la solicitó. Y vosotros generosamente la habéis servido, de la edición especial de conmemorativa del quinto centenario. Y estas ofertas creo que siguen adelante.
Pues como sabéis, que lo anunciamos siempre en la cuña de entrada de este programa, Gabino, aparte de historiador, bueno, ha sido pastor, es un, bueno, un amigo, un hermano, un colaborador, es también director del Centro de Estudios para la Reforma, que también a través de la coordinadora, ¿no?, de la entidad Ágape, pues se encarga de ofrecer precisamente este regalo, ¿no?, pues visitando esa página agape.org y poder descargar y poder recibir precisamente esta película de la vida del apóstol Pablo. Y bueno, es otra de las muchas cosas que estamos haciendo en conjunto también, además de ofrecer, como siempre, un ejemplar de la palabra de Dios que tanto costó a estos escritores, a alguno de ellos, poderla hacer llegar a nuestras manos en nuestro idioma. Y eso es algo, creo que, digno de seguir haciendo programas de este tipo, de esta valía, Gabino. Así que ánimo y gracias.
Encantado. Y bueno, el martes que viene, si Dios quiere, de nuevo, escritores olvidados de España y América.
Pues os dejamos con este programa de hoy grabado y os pondremos el enlace para que lo podáis también escuchar y ver en, bueno, los diferentes canales que tenemos. Así que nos despedimos de este programa 101 de esta serie, como decía Gabino, escritores olvidados de España y de América también. Un abrazo muy fuerte, Gabino, hasta la próxima.
Gracias, saludos a todos tus colaboradores ahí en Cartagena.
Igualmente.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.